Lo más importante en el inicio de este capítulo fue que ante la definición de qué era un ser cerebral, lo que él destacó es el asunto más importante, que fue lo que Juan mencionó en la definición de un hombre de qué era un ser cerebral. Y es que lo más importante es, de un cerebro es
usarlo,
es utilizarlo y saber cómo utilizarlo. Entonces, a partir de ahí, Mel construye su enseñanza y nos dice, los neurólogos, la neurología sabe cómo está interconectada y sabe cómo funciona. Eso es cierto. Lo que pasa es que la neurología no ha descubierto el manantial. Es decir, sabe cómo funciona el instrumento y no sabe cómo usarlo, siendo él un manantial de donde podemos sacar vida, la vida. No digamos las soluciones de la vida, sino el hacer una buena vida. Entonces es como tener un carro, saber cómo funciona, pero no saberlo manejar. Ese es el ejemplo. Sabemos cómo funciona la herramienta, pero no la usamos porque no lo hemos descubierto que él es el manantial. Entonces, a partir de eso, Mer nos dice, el asunto más importante de cómo funciona el cerebro es que él es un mecanismo que cuando uno lo activa o lo acciona a través de una intención de hacer algo, por una actitud, inmediatamente él trae la información, la baja y sirve de intercomunicador entre esa información y el volverla a actos que yo saco a la afuera cuando me, en ese afuera yo hago cosas. Entonces ponía como ejemplo, si tú quieres gritar y dices voy a gritar, inmediatamente el cerebro trae la información necesaria para provocar un grito, se la entrega siendo el cerebro al cuerpo para que el cuerpo haga el acto de gritar. Entonces, por los neurorreceptores, el cerebro trae la información y por los neurotransmisores la transmite a los actos, al cuerpo para que lo haga actos. Trae y entrega. Ese es el fundamento básico de ese mecanismo llamado el cerebro.
O sea que siempre trae un macro a un micro, que es un cuerpo, pues trae un macro universo.
Entonces siempre trae de un lugar,
de una bodega,
de pensamientos,
a un cuerpo que va a actuar.
A un cuerpo que va a actuar. Ajá. En lo que llamamos los cuatro estados, es decir, en una coordenada geográfica. Hubo un accidente. Yo digo por mi intención actitudinal, porque entro en la actitud de ayudar, voy a ayudar. Inmediatamente el cerebro trae la información, la convierte en actos por la electricidad que tiene, se la entrega al cuerpo para que mi cuerpo obre los actos que en su conjunto se llaman la ayuda. Y eso es lo que propone que el cerebro sea el manantial, la fuente más importante.
Ignacio, pero la ciencia pues actual, ¿qué tanto ha avanzado en el concepto de los neurotransmisores y neurotransmisores? Y en cuanto se hace la diferencia que Mer decía, que no entendemos la potencialidad de amarrarnos con el universo. O sea, ¿hasta dónde llega el conocimiento humano en el mismo tema?
Juan Restrepo está preguntando qué tanto sabe la ciencia actual sobre los neurorreceptores y los neurotransmisores y la potencialidad de ser el contacto con el universo, como dice Mer. Entonces, la ciencia actual sabe mucho de los neurorreceptores y los neurotransmisores. Esos son moléculas. Las ha identificado todas, las ha decodificado, sabe construirlas. A partir de eso es que se crean medicamentos, por ejemplo los antidepresivos, son copia de esas moléculas saben cómo es la forma del neuroreceptor para que esa molécula entre ahí y cambie la depresión, por ejemplo. De eso sabemos mucho, del funcionamiento, pero absolutamente nada de la relación del cerebro con su origen universal. Inclusive la ciencia dice, que es una corriente grande ahora de... Hace más o menos un mes dijo Merck, los científicos empezarán a hablar permanentemente de conciencia, ¿recuerdan eso? Y a crear robots con conciencia y carros con conciencia, ¿recuerdan cómo lo dijo? En este momento, el campo más grande de investigación y de controversia es unos que dicen que la conciencia es creada por el cerebro y otros que dicen que no, que la conciencia es un estado que el cerebro captura. Entonces ya hay una noción. Pero de saberlo, que el cerebro es la herramienta para capturar el puente entre la conciencia, que es el pensamiento.
La información completa.
Sí. ¿Qué falta? ¿Que me notica cómo hacerlo?
Ya empezó a decirlo.
Que sí, es no hay técnica, pues. Es...
Hay una técnica, la insinuó, sí, que pudiera ser asumido como la técnica. Para eso, para allá iba. Entonces, descubrir el manantial supone ser conscientes de que él está vivo, número uno, vuelve y repite. Dos, de que hay que tenerlo alegre. Pero tres, de que hay que switcharlo, hay que, como un motor que se le da encendido, a través de crear pensamientos conscientes que representen una actitud de hacernos mejores. Si el cerebro, cuando uno quiere gritar, le trae la información para gritar, si le decimos al cerebro, yo quiero ser mejor, él trae la información para ser mejor.
Porque ahí digo la frase, no es necesario que adicte una emoción para hacer funcionar tu cerebro.
Entonces, complementa y dice, y para accionar el mecanismo del manantial, no necesitas usar las emociones. El cerebro se puede emplear con el fin grande, de que sea el manantial de traer la información sin tener que adherir las emociones.
Es neutro. Claro.
¿Para qué entonces, al encenderlo a través de un pensamiento consciente, él inicia el mecanismo de traer la grandeza que queremos? Entonces propone tres pasos que serían un inicio de técnica. Lo primero es, si cotidianamente, dice Mer, y cuando tú te sientas en ti o consciente de ti, lo quieras hacer, tú cierras los ojos y dices, soy sabio, estoy conectado con el centro universal, y dice él, sin mecanismo, es decir, sin ser mecánico, sino sintiéndolo, decimos, así será, ese pensamiento, esa intención acciona el mecanismo del manantial del cerebro. Entonces ya él inicia el traer. En el segundo paso de la técnica, es decir, ya él inició el traer. Entonces uno dice, y que todo lo que yo reciba, porque el cerebro toma y entrega, yo lo entregaré para vivir. Dijo cuatro cosas.
Mi forma,
mi realización, mi ideal,
mi puente y mi realización. Mi forma, mi ideal, mi puente y mi realización. Entonces ya se le determina una finalidad a la información. Lo primero fue, soy sabio, estoy conectado, así será, ese es el traigo. Lo segundo determina, en la entrega. Yo lo traigo y todo lo haré para vivir mejor mi forma, mi cuenta y mi realización.
Mi idea.
Pero entonces la llave es la actitud.
Entonces la llave es el pensamiento consciente, la intención consciente a través de esa actitud. Eso oprime el starter, el inicio de la maquinaria cerebral. Para que... Y en ese segundo punto donde yo digo viviré mi puente, es muy necesario que yo me sienta como un centro, que cree un centro en mi interior, él lo dijo. Crea un centro en tu interior y ten la intención de que lo que llegue lo entregarás a tu forma, a tu ideal las otras cosas.
El pensamiento no se siente.
El pensamiento
se hace un centro para recibir.
Al tú tener la intención de hacer un centro, el pensamiento se hace un centro, el cerebro se hace la herramienta, condensa, trae para sacar. Y después, en el tercer paso, simplemente esta es la intención, es decir, que la energía que llegue sea entregada en el afuera a través de lo que yo quiero. Entonces, si mi intención es hacerme grande, para eso, y crear, se inició el mecanismo de producir grandeza por el cerebro. Hasta ahí vamos claro. Cuando nosotros entramos en esa mecánica, no inconsciente, diga, en ese proceso consciente, entonces sucede un fenómeno muy espectacular, que lo quiero hacer notar a partir de lo que dijo Mer. Y es que esa dualidad propia de nuestro mundo, donde todo es compuestos complementarios, lo negro, lo blanco, lo alto, lo bajo, lo derecho, lo izquierdo, el yin, el yang, al yo operar el mecanismo del cerebro conscientemente, eso se neutraliza, se eliminan los opuestos, quedando una fuente neutra de pensamiento.
¿Cuáles son los opuestos ahí?
Los opuestos son los opuestos de la vida cotidiana. El tener alegría, tristeza,
noche,
la riqueza, la pobreza.
El estar sometido a esas vicisitudes. Cuando el cerebro se hace un manantial de pensamientos de grandeza y se acciona ese mecanismo, esos opuestos se anulan y se adquiere lo que se llama el pensamiento neutro. El neutro. El que tanto
o sea, queda uno de los opuestos.
No.
Se anula. Entonces queda un estado.
Se anulan todos.
Entre sí.
Se anula alto y bajo.
Existiendo, yo no los vivo. Existiendo, yo no estoy inmerso en eso. Alcanzándose el neutro pensante, el que no se involucra, y por lo tanto el individuo, ahí se alcanza la individualidad.
Él dijo, aunque siguen habiendo defectos, porque hablaba de la felicidad, la ira, la tristeza.
Así es. Entonces tú te vuelves un cuasi ante el nivel de tu mundo y muy perfecto, que no podría ser una perfección perfecta, porque si fuera la perfección perfecta, nada te atañiría a tu mundo y tú te tendrías que ir. Pero estaríamos muy elevados ante el común de lo que habitualmente usamos nuestro cerebro, llegando al pensamiento creador. Cuando ese pensamiento neutraliza los opuestos, ocurre un fenómeno de física cuántica. Y es que sin tener lo que hacer, pero por el proceso, se parte el electrón, se parten los protones, es decir, se le liberan a los átomos las cargas de energía que tiene adentro, haciendo una división de la materia. Pero esa división de la materia que libera la energía es la que al condensarse, condensa el acto o el hecho o el objeto que nosotros querríamos. Y eso se llama la ley del mago o la ley del creador. Cuando el pensamiento es capaz de sacarle la sustancia, la materia prima, la sustancia, a lo que existe, partiendo los átomos, condensando esa energía en otra forma, que es lo que se llama hacer magia. Entonces eso, que lo explicó desde el punto de la física cuántica, llevado al concepto cotidiano, es que si yo digo quiero ser grande y entro por esa razón formulática a usar mi cerebro, yo puedo condensar dinero, fortuna, altos estados de progreso, altos estados de salud, porque estaré manejando por una herramienta la energía que está ahí esperando a que un creador la use para hacer creaciones. Sí, sí, sí.
No, yo ya estoy sin entender ese video.
¿Sí lo entendieron? ¿Sí no?
Sí, sí. Es donde surge la originalidad también. Y donde él habló de, en esa neutralidad se puede ser cualquier ser humano.
entonces está igual ser Moisés o ser Abraham, porque ya está en un estado leve, en un estado como atemporal.
Entonces, cuando el cerebro alcanza ese estado donde suspende las polaridades y está neutro, él está en la capacidad de albergar el pensamiento de Jesús o el de Madonna o el de no sé quién, para, no es que uno se convierta en Jesús, sino que podría tener los pensamientos de Jesús, podría tener los pensamientos de Madonna, porque ya la herramienta está preparada por ese mecanismo para traerlos, para capturar esos pensamientos.
Un concepto muy interesante donde el cerebro, si no es utilizado en su porcentaje superior al 7%, en algún momento tendría que decir, este cuerpo me está diciendo que me enferme, y lo enfermaría, y se moriría por algo. ¿Sí? ¿No te acuerdas de eso?
Sí, sí, sí me acuerdo. Es que a veces digo pues una... Pues sí, pero es eso, José. Es eso, José. José está diciendo que en algún momento hubo una frase de Merkel y yo sí. Si uno no es consciente de su cerebro, entonces en algún momento el cuerpo diría, tú dirías, soy muy de malas, que fue cuando habló del principio del lenguaje ante el cerebro. Si tú dices que quieres vivir 100 años, el cerebro te crea las condiciones para eso. Si tú dices que eres muy de malas, el cerebro te crea las condiciones para eso. Si tú dices que eres muy enfermo, el cerebro te provoca las condiciones para que lo seas, porque él diría, este cuerpo me está pidiendo que lo enferme. Ahí fue cuando dice, es muy importante que seas consciente de volverlo un manantial, y desarrolló los tres pasos. Eso, muy bien, José. Pablo.
Con lo último que dijiste,
de
lo de los átomos, es como si la energía estuviera ahí. Como si la energía estuviera ahí, tú con tu pensamiento la pudieras y la materializaras, como en el pensamiento que tú quieres.
Los átomos están ahí. Ellos tienen electrones, Paula, protones. Cuando un cerebro, a través de esto que nos dice Mel, se hace neutro y entra en ese principio de la ley del mago, el pensamiento de ese cerebro es capaz de tomar esa materia hecha electrones, separarla, sacar la energía que ya tiene y volverla a condensar, dándole la forma de aquello que tú quieres crear. Entonces un pensamiento bien estructurado por ese cerebro, ahí fue cuando dijo, si tú haces esto, tendrías inmediatamente la llave exacta de ser enormemente rico, de tener una enorme fortuna.
Sí, sí, se hace bien.
Si aprendemos a utilizar el cerebro conscientemente, accionándolo por esos tres pasos, por actitudes donde yo quiero ser grande, yo quiero ser rico, por ejemplo, pero bajo esos principios de los que me habla, eso se materializaría.
Y a la vez también que ya los que se utilizan la perfección, la crítica y todas estas cosas, sino se tiene como el pensar en un buen, en tener un buen pensamiento.
Porque es que cualquier intención bañada de una actitud acciona el mecanismo, lo que Mer quiere, que es el cerebro, lo que él quiere que seamos conscientes es de accionarlo conscientemente para provocar grandeza de nosotros. Eso supone entonces alejarnos de pensamientos que lo accionen para proporcionarnos defectos y acercarnos al que nos proporciona grandeza. Así es como yo lo entiendo. ¿Qué más se
dijo?
Y miren lo que dijo Mer al final, que es muy interesante porque en ese parrafito respondió un mundo de cosas. Dijo, el universo es un pensamiento. Adentro del universo hay muchos cerebros. Esos cerebros están distribuidos en muchos seres que viven en muchos tiempos a la misma vez. Y ellos están interconectados. Si tú tomas conciencia de eso, vuelvo y dijo, puedes traer de todos, todo en el orden tridimensional para nosotros lo que tú quieras para ser grande. Eso fue lo último que dijo. Entonces uno deriva de ahí. ¿Qué quiere decir? Que primero fue el pensamiento y después fueron los cerebros, porque los cerebros están dentro de un pensamiento llamado el universo, pero si uno lo une con lo que haya dicho antes, ver es que hubo una mente divina que creó el pensamiento y adentro de él los cerebros. Una mente universal y una conciencia central. Ah, bueno, y otra cosa que es muy importante. Cuando uno no es consciente del cerebro, el cerebro simplemente es un objeto que captura pensamientos bajos y que proporciona unas funciones básicas, comer, dormir. Cuando uno se hace consciente del cerebro, ya él no es una herramienta, sino que es un manantial. Él se convierte en la fuente de los pensamientos. ¿Recuerdan eso?
Sí.
Yo le pregunté, Mer, ¿el cerebro es la causa del pensamiento? ¿Es el que causa el pensamiento o es la herramienta que el pensamiento utiliza? Y dijo, el pensamiento es la herramienta, el cerebro es la herramienta. Depende cómo tú lo asumas. Cuando tú te asumes sabiendo que está vivo y que es alegre, él se convierte en la fuente. Él se convierte en tu herramienta de creación. Y habló de la ley del mar.
Falta la parte donde mencionó que haciéndose atento al cerebro obtendrías un gran provecho para ti, y no solo para ti, sino para animar a todos los que están alrededor, moldear pensamientos de seres que son líderes y poderosos. Mencionó varias cosas.
Eso, ya lo dije. Entonces dijo varias cosas. Cuando, por esta fórmula, concepto que nos ha entregado, ya somos vividos del cerebro, entonces lo primero es, te haces de ti tu propio manantial. Y habló específicamente de la fortuna. Dijo fortuna, refiriéndose a la riqueza material. Y dijo, y no puedes ser codicioso y tienes que manejarla bien porque se te abre mucha fortuna. Eso fue una de las cosas que dijo la primera. Dijo, le podrías ayudar a los otros seres con las alegrías, los ánimos, ayudarles a vivir mejor. Número 3, dijo, podrías moldear los pensamientos de los otros seres que no saben que tienen un cerebro. Y en ello, número 4, que le dieras a los poderosos el moldeo de sus cerebros para que tú fueras no arrogantemente el poderoso ante ellos, sino el que los dirigiera. No sé qué otra cosa dijo de esa lista, de esas me acuerdo. Decime, José, si me acuerdo.
Traer y moldear, entregando pensamientos para hacerte grande tú y hacer grande tu alrededor. O sea, entonces uno vive en un mundo no solo para ser grande, sino que hace grande a tú. Eso es lo importante.
Pero yo te decía, lo que él dijo es, tú traes y entregas. Él trae y entrega. Neuroreceptor, neurotransmisor.
Las neuronas, cada neurona se comporta como una estrella y esa estrella le transmitiría la información al otro ser, porque la ley de la Tierra, por ser humanos, haría la comunicación de mis neuronas con las neuronas de Magmura Maitia, recibiendo una idea en su cerebro. Eso sí, como deberíamos usar, por lo que me dijo ayer.
Dice Elías que ayer que conversó con Mer le decía: si cada ser humano fuera consciente de que una neurona es una estrella, cuando tuviera un pensamiento, esa neurona se iluminaría y le entregaría a las neuronas de los otros seres humanos, que son en la ley humana intercomunicables, ese pensamiento para moldear el pensamiento. Y eso ya está demostrando.
Y eso es lo que uno hace también cuando critica.
Y eso es lo que uno hace cuando critica.
En vez de usarlo para otra cosa, termina involucrado.
Así es.
Una medida que dio, si tu cuerpo está enfermo, tiene que estar utilizando el cerebro y en el 7%.
Sí, si tu cuerpo está enfermo es porque no estás utilizando tu cerebro.
Ni siquiera es la medida del 7%.
No estamos llegados.
Seguimos.
Bueno,